Gracias, Nicolás. Y como decíamos al comienzo del programa, todavía, aun cuando hay una investigación en curso, hay un sumario, por de pronto, administrativo respecto de qué fue exactamente lo que pudo haber ocurrido allí en Concepción, sigue habiendo mucho más preguntas que respuestas. ¿Qué ocurrió durante toda una noche? ¿A esta persona la sedaron? ¿No hubo ningún grito? ¿No hubo ninguna alerta, ninguna advertencia del resto de la población penal que estaba ahí a los costados? ¿Qué pasa con los guardias durante la noche? Claro. ¿Los propios gendarmes que no advirtieron toda esta situación hasta horas de esta mañana? Claro, un hecho terrible, un hecho inédito, muy grave, como ha calificado el propio gobierno, pero que da cuenta de una situación ya más global a nivel carcelario.
Sí, una crisis totalmente, y además recordemos ayer justo se cumplieron 14 años del incendio en la cárcel de San Miguel. O sea, es justamente, no es lo mismo, por supuesto, pero es empezar a darnos cuenta que hace mucho tiempo arrastramos una crisis de un sistema, de una reforma al sistema penitenciario, y donde cuesta mucho ver por dónde partir, dónde poner el foco.
Bueno, yo creo que esa es una de las primeras preguntas que le queremos hacer a esta hora a quien sabe mucho de seguridad ciudadana, no solo porque fue ex subsecretario del Interior, hoy investigador del Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián, además director de la Fundación Paz Ciudadana, ex senador Felipe Arbóez. Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en ADN. Bienvenido.
Hola, Felipe.
Hola, ¿qué tal, Diana, Mauricio? Gusto de saludarlos.
¿Por dónde se empieza?
Soy yo, Piedad, en todo caso.
perdón, Piedad. Perdón, mil disculpas.
Felipe?
Bien. Todo bien.
Bueno, la situación carcelaria, que ya lo hemos conversado ampliamente varias veces, contigo mismo también acá, pero ¿por dónde se empieza? O sea, ¿por dónde uno trata de comenzar? ¿Esto es más recursos, son más cárceles, son medidas más estrictas?
Como diría en la PA, es todas las anteriores, a ver, pero aquí hay que ordenar, digamos, las prioridades. Lo primero es hacerse cargo que tenemos hoy día un aumento de cerca de un 160% de la población penal en los últimos 10 años. Significa que hoy día tenemos internos, es decir, dentro de las cárceles, sea cumpliendo medidas, digamos, prisión preventiva o condenas, un poco más de 58.000 personas, cuando la capacidad de nuestras cárceles es 42.000. Entonces, lo primero que corresponde es preguntarse por qué cuando se aprueban proyectos que aumentan el nivel de rigurosidad y uso de la prisión preventiva o de las condenas, no se aumentan también los recursos disponibles para hacer aumentar la infraestructura carcelaria. Ahora, dicho eso, también es importante señalar que las últimas cárceles fueron las que diseñó el presidente Ricardo Lagos, digamos, y que se han ido inaugurando, digamos, con el tiempo, pero desde el 2000, yo diría, 16 en adelante no hemos tenido nuevas construcciones de cárceles completas, salvo modulares. Entonces, lo primero es que tenemos que superar el déficit carcelario para evitar el hacinamiento, porque el hacinamiento es el punto de partida para el tráfico de droga, para la reunión de crimen organizado, para hechos de abuso, digamos, y crímenes como el que hemos visto hoy día.
Pero a ver, partamos por ahí. Entonces, ¿cómo se hace para evitar el hacinamiento? ¿Necesariamente más cárceles? ¿O usted comparte la idea que hoy día esbozó Evelyn Matthei de regresar a sus países a 3.000 reclusos de origen extranjero?
O sea, usted puede hacer las dos cosas si quiere, digamos, pero lo primero es que tenemos que asumir. Esto puede ser impopular, pero que hay que asumir que tenemos un déficit de cárceles y por tanto hay que construir más cárceles, y a nadie le gusta que le ponga una cárcel en su comuna. Entonces hay que tener un sistema de compensación o mitigación para esa comuna, ¿no es cierto? Y esas cárceles tienen que ser cárceles especiales, que donde exista, por ejemplo, un sistema de bloqueo tecnológico, donde exista en el entorno, digamos, medidas de seguridad para evitar que la gente lance droga para adentro, sistemas de control real, digamos, de las visitas, etcétera. O sea, hay que hacer cárceles modelo y no necesariamente repetir lo que tenemos antiguo, ¿no?
Ni ampliar las que están actualmente vigentes.
A mí me parece una locura esta cosa que alguien pensó en algún minuto de ampliar, por ejemplo, Santiago 1, la penitenciaría en el corazón de la comuna de Santiago, digamos, más allá que yo no tenga nada en común, digamos, con la exalcaldesa, digamos, del punto político, pero tenía toda la razón, digamos. Ampliar una cárcel en el centro de la capital parece un despropósito. Lo mismo que ha ocurrido, por ejemplo, con la cárcel de Ñuble, que se ha licitado como 4 veces porque está en el centro de Chillán y para el terremoto generó un problema muy grave, y todavía han pasado 4 gobiernos y no se ha podido construir. ¿Por qué? Porque ningún alcalde quiere la cárcel en su comuna. Entonces, los líderes políticos están para tomar decisiones correctas, no populares, y por eso es que es tan importante contar con autoridades que entiendan del tema, que entiendan la urgencia y que tomen las decisiones, aun cuando eso genere, comillas, costos electorales o políticos, claro. Porque de verdad que este es un problema muy, muy delicado.
Es muy delicado y, como decíamos con Mauricio al principio, es difícil ver por dónde abordarlo. Por una parte tenemos las dificultades que puedan tener los gendarmes, los incentivos también que puedan tener para trabajar. Por otra parte tenemos la infraestructura. El sistema carcelario, Felipe, en nuestro país es más bien punitivo, en el sentido de que es solamente un castigo. Tenemos que enfocarnos a algo más de reinserción, a algo más de rehabilitación. Hay que cambiar el foco de lo que significa ingresar o estar privado de libertad, o es simplemente un tema, por ejemplo, más de recursos.
Yo diría que, bueno, sin recursos es imposible cualquier reforma, pero efectivamente aquí se requiere pasar de un estado donde el ingreso a la cárcel no garantiza ni siquiera un derecho fundamental como es la integridad, porque a uno le cortaron la cabeza, ahora hay abuso sexual, en conjunto de problemas, pero en segundo lugar también tiene que tener mecanismos para cumplir el objetivo de toda pena privativa de libertad, que es que la persona tome conciencia de que lo que hizo es sancionado por la sociedad y pueda reinsertarse. Eso significa romper la cadena delictual. ¿Cómo? A través de oficio o algún tipo de mecanismo que permita que esa persona, al salir, pueda reinsertarse positivamente en la sociedad. Eso no se logra cuando hay hacinamiento, porque el relacionamiento que se produce es un relacionamiento entre bandas delictuales. Muchas veces hay contacto criminógeno, contagio criminógeno, es decir, aquellos que entran primerizos, digamos, por un delito menor, terminan compartiendo espacios con delincuentes avezados, que les, además que les, como no hay control de comunicaciones, amenazan a sus familias o incluso obligan a la familia de estos otros internos a cometer delitos bajo la amenaza de que van a matar a la persona que está dentro de la cárcel. Entonces, se requiere de un conjunto de modificaciones. Dentro de ellas, Chile tiene que asumir que tenemos hoy día delincuentes que son mucho más avezados que los que teníamos en los 90. Y por tanto, a los cabecillas del crimen organizado hay que tratarlos como los tratan en las cárceles de alta seguridad en Europa. Si usted quiere, usted es criminal, es jefe de una banda criminal organizada, bueno, usted tendrá condiciones especiales de reclusión. Adicionalmente, si lo van a ver, usted tendrá la posibilidad de conversar con la persona con su visita, pero con la presencia de un gendarme al lado. Todas las comunicaciones están interceptadas, es decir, hay un mecanismo de control completamente distinto.
Ya, y Felipe Arboe, ¿por qué todo esto? O sea, a ver, hay cosas de largo plazo, construir una cárcel por de pronto toma mucho tiempo, pero conversando con especialistas respecto de este tema, que ha sido recurrente, al menos en nuestros espacios aquí en Radio ADN, hay quienes dicen, a ver, hay cosas sencillas de implementar, como por ejemplo, alguien podría decir, pero ¿cuál es la urgencia de esto? Decía, el que todos tengan un mismo uniforme, o sea, un traje de recluso, eso impide, por ejemplo, sí, que haya estatus dentro del recinto penitenciario y que haya algunos que se crean más privilegiados que otros, y el ponerles un mameluco, como existe, uno lo ve en las películas, digamos, que existe en otros países, es algo que no se ha podido implementar, y eso no es algo tremendamente costoso. ¿Por qué cuesta tanto? O lo que usted mismo decía, el tema de los interceptar las señales de celular, hoy día la tecnología existe, es cierto, tiene un costo, pero llevamos años en eso.
Bueno, yo recuerdo cuando era senador, le fuimos a plantear al entonces ministro de Justicia la necesidad de implementar el sistema de uniforme penitenciario, con varios objetivos. El primero es que usted evita que dentro de la ropa tradicional tengan, digamos, por ejemplo, todo tipo de elementos cortantes, armas y otro tipo de cosas. Sí.
Con un uniforme hasta los estatus dentro de la cárcel.
Además, los estatus dentro de la cárcel. Y segundo, son trajes antiflama. Y evitamos también lo que estamos hoy día conmemorando, digamos, ¿no es cierto?, de los 81 fallecidos, digamos, en la cárcel de San Miguel. O sea, usted podría perfectamente hacerlo. Y adicionalmente, en caso de fuga, esa persona, por lo menos en la primera parte de la fuga, va a ser claramente identificada porque está usando un uniforme, naranjo, digamos. No sé. Claro.
Ya, entonces, pero ¿por qué no ha resultado?
Bueno, no lo sé, no lo sé. Nosotros planteamos oportunidades. Esto no es un tema presupuestario, hay que preguntarle a las autoridades que están a cargo de gendarmería, digamos, ¿no es cierto?
Ya, ¿y lo de los celulares?
El bloqueo de teléfono, bueno, lo que pasaba antiguamente, nosotros intentamos en algún minuto en el gobierno Bachelet 1, estaba yo allá, intentamos hacerlo, y el problema es que en aquellos tiempos el desarrollo tecnológico no permitía evitar que se pusiera un bloqueo al entorno de la cárcel. Entonces, legítimamente, los vecinos decían, oiga, esto no puede ser, porque nos están dejando sin comunicaciones. Hoy, eso ya no existe. O sea, hoy día es perfectamente posible tener el bloqueo de las comunicaciones completas al interior de los recintos penitenciarios. Y entiendo yo que, según lo que anunció en su oportunidad el exministro Cordero, hoy día subsecretario, eso se está implementando gradualmente en las diferentes cárceles. Eso va a ser una tremenda ayuda, porque vamos a evitar lo que se conoce como el call center delictual, que opera desde dentro de las cárceles, ¿no es cierto? Y así vamos a evitar también que haya contacto entre criminales que están adentro y criminales de afuera, o incluso que amenacen a la familia de los gendarmes, cosa que, flagelo que también ocurre. Ahora bien, no todo es infraestructura. Tal como decía recién, es importante también hacerse cargo de gendarmería. Gendarmería es una institución que, si bien se ha ido aumentando la dotación, requiere de cirugía mayor, porque es una especie, es una institución híbrida, ¿no? Que tiene un conjunto de funcionarios que son uniformados, que son encargados, son celadores, son cuidadores, pero tiene otros que son civiles encargados de la reinserción. Y la verdad es que es muy difícil pertenecer a una institución que tenga dos funciones. Probablemente lo que correspondería es que toda la labor de rehabilitación, de reinserción, se hiciera por un servicio aparte, ¿no? Para efectos de evitar la confusión de roles y que además que coexistan, digamos, dos naturalezas completamente distintas al interior de un mismo servicio. Entonces, también hay que hacer eso y hay que pensar en la seguridad de los gendarmes y de su familia, que muchas veces no lo dicen, pero son continuamente amenazados o agredidos, ellos o su familia, producto de querer ejercer la función como corresponde, ¿no? Entonces no hay incentivos, digamos, tampoco a hacer bien la pega, claro. Porque hacer bien la pega puede significar afectar a un líder o un líder del crimen organizado, y él, como puede comunicarse afuera, puede llamar a sus soldados para que vayan a atacar a la familia del gendarme, y ahí se empieza a producir una especie de relación incestuosa que termina finalmente generando un conjunto de privilegios a ese criminal al interior del recinto penitenciario. Claro.
Estamos conversando con Felipe Arboe, ex subsecretario de Interior, investigador del Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián. Felipe, hoy día, además, Evelyn Matthei, en su primer acto, por así decirlo, de campaña o pre-campaña, entregó o lanzó un plan de cárceles con respecto a, por ejemplo, 32.000 nuevas plazas, 5 nuevos centros, recintos penitenciarios y la expulsión de 3.000 reos extranjeros. Podríamos decir, suena muy bonito y como una gran solución, pero ¿es factible un plan de esta envergadura?
O sea, yo creo que Chile tiene que ser ambicioso en sus planes. Yo esperaría que todos los candidatos y candidatas, en base a evidencia, hicieran propuestas que sean económicamente viables, porque lo que va a ocurrir en el próximo periodo presidencial, si siguen los vaticinios del Banco Central, es que el crecimiento no va a ser superior a 1,8 los próximos 4 años. Y eso es un problema, porque eso significa que hay menos recursos. Entonces, el crecimiento aparece como condición para financiar cualquier medida, ¿no? Luego, sí creo que es altamente complejo, no imposible, pero complicado, y van a necesitar de mucha gestión, digamos, sobre todo de liderazgo internacional, que se pueda materializar la expulsión de extranjeros, porque hay muchos países que no están disponibles a recibir, digamos, a sus connacionales que están presos en las cárceles, digamos. Imaginémonos por un minuto que nos dijeran, digamos, desde España, desde Europa, mire, ¿sabe qué? Aquí tenemos esta cantidad de chinos que están presos, recíbalos ahora. Se nos incrementaría aún más el déficit de infraestructura carcelaria, ¿no? Entonces, se puede hacer, pero implica esfuerzos relevantes.
Ya, ahora, usted que ha estado estudiando todo esto, ¿coincide con el ministro de Justicia, con el ministro Guajardo, quien dice que Gendarmería hoy día tiene el control de las cárceles?
A ver, yo creo que formalmente es correcto, porque no tenemos ninguna cárcel que esté hoy día, comillas, dominada por un clan o banda de crimen organizado. Pero hay espacios dentro de las cárceles que, lamentablemente, creo yo, dominan ciertas bandas o ciertos líderes criminales, digamos, y eso es un hecho de la causa, digamos. Por de pronto, cuando aparece un interno decapitado, tenemos claridad que ahí no hay mucho control, digamos, porque si tuviera control, si fuera que están controlados permanentemente, eso no podría haber ocurrido.
Oiga, digamos, es,
¿no?
Que eso mismo nos preguntábamos acá. Yo entiendo que hay una investigación en curso, hay un sumario administrativo, pero ¿cómo se explica que ocurra una situación de esta naturaleza y que recién se vengan a dar cuenta en la mañana siguiente?
Bueno, yo quiero decirle, Mauricio, la cifra que hizo, que arrojó el estudio que hizo la abogada Paula Vial para el Instituto de Ciencias Penales, señala que después del 2010, es decir, después del incendio en la cárcel de San Miguel, han muerto al interior de las cárceles producto de homicidios más de 1.000 presos. Chile tiene la tasa más alta de homicidios de presos de toda Latinoamérica. Y eso es muy delicado, eso no se habla, no
No,
se comenta.
Y entendiendo evidentemente que la sanción que la sociedad le da, digamos, a través de la justicia, de tribunales, digamos, a una persona que cometió algún tipo de delito, es la privación de libertad, pero ni que sea vejado, ni mucho menos asesinado al interior de un recinto penitenciario.
Eso, y ahí se supone entonces que la institución encargada tiene que tener mecanismos suficientes, herramientas suficientes para evitar que ese tipo de cosas ocurran. La pregunta es, ¿cómo están funcionando los sistemas de televigilancia? Dos, si el sistema de televigilancia me dicen funciona bien, bueno, entonces quiere decir que tienen que haber visto lo que estaba ocurriendo. Pregunta, ¿no actuaron por desidia o no actuaron porque no lo vieron? Si no lo vieron es porque el turno no estaba adecuado. ¿Te fijas? O sea, hay que empezar a hacer todas esas preguntas. Pero claro, cuando viene la respuesta y dice, perdón, pero tenemos un nivel de sobrepoblación penal, es decir, de hacinamiento, superior al 160%, por un ejemplo, bueno, claro, es harto difícil estar controlando cuando en vez de una celda que supuestamente debieran haber cuatro internos, hay 12, po. Eso ya es muy difícil de controlar, ¿te fijas?
Bien, pues bueno, una discusión, insisto, de la que tenemos todavía mucho que hablar, porque sabemos que, y como queda también de manifiesto en esta conversación con Felipe Arboe, son demasiadas las aristas que abordar, muchas las ideas también, pero para todo esto se necesita muchos recursos,
Y
tiempo
decisión,
y
y decisión,
decisión
¿eh?
también por parte de las
Porque,
autoridades.
sí, yo lo que echo de menos es que, porque de pronto uno mira, por ejemplo, en materia de seguridad, tenemos el presupuesto más alto de la historia, pero tampoco bajan los delitos como debieran bajar, digamos, de acuerdo, proporcionalmente. Por eso que se requiere recursos, pero capacidad de gestión y sobre todo decisión. Y entender que hay decisiones que son impopulares, pero los líderes políticos están para tomar decisiones correctas, no las decisiones que sacan más aplausos.
Ya pues, Felipe Arboes, muchísimas gracias por estos minutos en ADN.
Gracias, buenas tardes, que estén muy bien.
Igualmente. Muchas gracias, Felipe.
Chau, chau.